Les invito a orar en este momento. Señor, gracias te damos porque en esta mañana podemos leer tu palabra, que escrita después de tantos años llega hoy también a nosotros, que podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes tienen listo un testamento? Yo creo que no sé si alguien levantaría la mano, ¿ya? Saben que todos algún día vamos a terminar esta vida, ¿cierto? Algunos terminan más temprano, otros viven mucho. De todas maneras, esta vida sabemos que tiene un fin, porque aunque Jesucristo volviera mientras estamos vivos, bueno, ahí se acaba también nuestra vida. Cuando uno, quizás yo he conocido, ¿no es cierto?, mucha gente que no siendo todavía mayor, empieza, por ejemplo, a acumular cosas y está pensando como que le va a dar las cosas a los hijos. O quizás si son mayores, bueno, ¿para qué hablar? Los herederos, lamentablemente, están pensando qué me va a dejar el que va a morir. Pero yo hoy día les invito a leer, vamos a leer la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, y resulta que Pablo, el apóstol Pablo que escribe esta carta, más o menos se calcula que entre el 64 y 67 años de esta era, o sea, casi 2000 años atrás, ¿no es cierto?, un poco menos, él estaba preso en Roma. Él la escribe preso, él había cumplido una tremenda misión viajando, formando iglesias por todo el mundo conocido del Imperio Romano en ese tiempo, y él ya sentía que su partida estaba cerca. Entonces, esta carta completa, no la vamos a leer completa, es como que le estuviera dejando un testamento a Timoteo, a quien le escribe, ¿cierto? Y al principio de la carta uno puede ver ahí en el capítulo 1-2, dice, bueno, el 1 parte diciendo, ¿no es cierto?, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amado hijo, es como que le escribe a un hijo, no sabemos de hijos que haya tenido, ¿no es cierto?, de sangre Pablo, pero sí él había sido como un hijo, alguien de otra generación, más nuevo, que ya estaba sirviendo como pastor. Se cree en ese tiempo estaba en Éfeso. Y él, preso en Roma, le escribe esta carta. Y es como un testamento. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Timoteo esperaría que en esta carta dijera, uy, te voy a dejar, bueno, casas no, le tendría que dejar tiendas, porque él hacía tiendas, ¿no es cierto? Te voy a dejar toda esta plata que tengo ahorrada y esta va a ser mi herencia, ¿ya? Ni habla de eso. Y seguramente Timoteo tampoco la esperaba, sino que le escribe, ¿no es cierto?, esta carta para que sea consciente, dice el 4:6 de esa carta, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que lo escribe en el último tiempo de su vida a este discípulo que como un hijo amado lo trata y él tenía que seguir la posta. Eso es otra cosa interesante, que no toda la vida de la iglesia o la historia se construye en una persona. ¿Cuántos años van ya? Casi 2000, ¿no es cierto?, desde que Jesucristo fundó la iglesia, y han pasado muchas generaciones, y Pablo fue una a él le tocó una labor muy importante como apóstol, pero él sabía que tenía que pasar la posta. Siempre se compara con las carreras, si uno quisiera comparar con los deportes, la vida cristiana, ¿no es cierto?, es como más bien una carrera larga, pero como de posta, donde uno tiene que pasar a otro el testimonio. Vamos leyendo entonces capítulo 3 del 1 en adelante. Vamos a leer primero hasta el 9. Voy a leer en la versión Reina Valera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta ahí por ahora. ¿Qué tiempo está describiendo acá Pablo? Lógicamente, está describiendo el tiempo que le estaba tocando, le iba a tocar vivir a Timoteo, ¿cierto? Porque si no, ¿para qué le escribe eso? ¿Ya? Pero les parece como conocido, ¿no? ¿Ya? ¿Se parecen algo a los tiempos de ahora? Es como que nos estuviera escribiendo a nosotros, ¿ya? Y sin duda que alguien que leyó esta misma carta hace 1000 años, o hace 500, o hace, ¿ya? O hace 20, sintió lo mismo. Oye, pero si nos está escribiendo a nosotros, mira, en los postreros días, y los postreros días en el lenguaje del Nuevo Testamento, perdón, son los tiempos de Jesús, después de Jesús en adelante. ¿Ya? Así que nosotros estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Igual como estaba Timoteo, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, dice. Hay las otras versiones. NTV, por ejemplo, dice tiempos muy difíciles. ¿Reconocen estas características que acabamos de leer acá? Amor, la gente dice tendrá amor por sí misma solamente. Acá dice avaros, pero a veces otras traducciones entendemos lo que es la palabra avaros, pero que amarán su dinero. Eso dice otra traducción. Y eso es, el amor al dinero. ¿No les suena parecido? Eso es hoy día también, como sin duda era en el tiempo de Timoteo. Se burlarán de Dios, dice. Serán orgullosos, serán desobedientes a los padres. ¿Qué más dice? Lo que ustedes pudieron ir viendo ahí en esos versículos. No considerarán nada sagrado. Eso también lo vemos hoy día, ¿cierto? No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros. No tendrán control propio. No tendrán control propio. Eso está en la NTV. Acá esa palabra la tradujeron como intemperantes. Intemperantes. Les interesará más, dice, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Qué terrible, ¿no? Le está advirtiendo de una realidad. Y le dice, no te metas, ¿no es cierto?, en esto. Al final del versículo 5 dice, a estos evita. Acá en otra traducción pusieron, aléjate de esa clase de individuos, ¿ya? No seas parte de ello. No seas parte de ello. ¿Qué tan fácil es eso? Acciones de maldad. Amor al dinero. No tener autocontrol o dominio propio. Y fíjense que a mí me llama también la atención el 5, donde dice, claro, en la Reina Valera dice, apariencia de piedad. O sea, que aparecen ser bueno. Pero también me gusta cómo dice en otras traducciones que dice religiosos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Eso lamentablemente también es un peligro en estos tiempos difíciles, que hay muchos que se presentan como, ¿no es cierto?, religiosos, ya sea porque hacen cosas buenas en el ámbito de la iglesia, podemos decirlo así, Quizás hacen muy buenos shows, muy buenos espectáculos de televisión, pero está diciendo que habrá de aquellos, pero que sus obras, ¿no es cierto?, no se van a condecir, negarán la eficacia, no va a haber integridad. Hay un dicho que me da risa de que no sé si lo desconocí o no, pero hay un argentino que decían que no, que a él no le checaba el audio con el vídeo, ¿ya? Así lo decían. O sea, ¿han visto alguna vez alguna película cuando va como desfasado el video, o sea, la imagen con la cómo se mueve la boca? Y uno dice, ya, este decía, no checa el audio con el vídeo. Y eso es lo que pasa muchas veces, que se predica, más antiguo el dicho, pero no se practica. Y lamentablemente ese peligro también está, vestido, ¿no es cierto?, de religiosidad, vestido de grandes éxitos evangélicos, pero no necesariamente hay una coherencia con, ¿no es cierto?, con los hechos, con los actos. Así que le dice Timoteo primero, hay un carácter de la gente en este tiempo que es peligroso, son tiempos difíciles, y lista toda esta, ¿no es cierto?, defectos, pecados, que es lo que hemos leído acá. Pero nosotros, dice, o le recomienda, no, ¿no es cierto?, aléjate, no seas parte de ellos. No le está diciendo, ándate a una isla desierta donde no te vas a encontrar con ellos, sino que no seas parte de todo eso. Es difícil, ¿cierto? Es difícil no llegar a ser parte. Nosotros somos más bien en este mundo como embajadores, embajadores de Cristo. No somos parte, quizás los embajadores, ¿cierto?, están en un país, son de otro país, de hecho viven un tiempo nomás, pero no son parte, ¿no es cierto? Ellos están representando hasta las embajadas, ustedes saben que tienen un estatus especial, es como territorio del otro país. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A eso estamos llamados en medio de de este mundo que no está, que no es fácil, que nunca ha sido fácil en realidad, para para la iglesia. Menciona incluso ahí a dos nombres medio extraños, ¿cierto? Si vieron en el 8, pues los toma como ejemplo, Janes y Jambres. ¿Quiénes son estos? ¿O quiénes fueron? Se atribuye a los magos que enfrentaron a Moisés en Egipto. No sé si han leído ¿no es cierto?, en Éxodo 7, lo pueden buscar. El faraón trae a sus magos, ¿ya? Y estos magos hacen una proeza, transformaron un palo en en una serpiente, lo mismo que Moisés hizo. Entonces, ojo porque lo que está diciendo también está los que aparentan, parecen ser, ¿no es cierto?, porque hacen grandes cosas, pero son corruptos, dice, de entendimiento y réprobos en cuanto a su fe. Su comportamiento refleja realmente lo que hay adentro. Versículo 10. Sigamos leyendo ahí, porque parte con un pero. Versículo 10 del capítulo 3. Pero le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿no es cierto? Versículo 10. Tú, Timoteo, sabes, conoces, ¿no es cierto? Le dice el testimonio de Pablo. Conoces mi testimonio, ¿cierto? No solamente, fíjense, ha seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, pero también dice mi conducta. Mi conducta. Incluso la fe, el propósito, pero menciona también valores de su actuar. Mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y además, que él ha sido perseguido, ¿cierto? Y nombra ahí varias ciudades donde lo persiguieron. Hace entonces el contraste. ¿Cuál debe ser el carácter que debe mirar y que debe perseguir Timoteo? Le está dando como ejemplo, ¿no es cierto?, su propio carácter. Su propio carácter. Y le dice, lo pone como contraste, ¿cierto?, contra el carácter del ser humano que se observa en el mundo de estos tiempos peligrosos. Así como toda la lista de maldades que teníamos antes, ahora dice, pero tú, ¿no es cierto?, recuerda mi enseñanza, pero también dice, ¿no es cierto?, conducta, fe, amor, paciencia, etc. Jesús dijo en Mateo 17, 16, Mateo 7, 16, esto es bien conocido al punto que este dicho de Jesús lo usan, se usa secularmente también, y de repente a uno le cuesta recordarse qué es lo que es secular y qué es lo que es verdad, ¿ya? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es así de sencillo, dice Jesús. Observen los árboles. O sea, un peral no da manzana. Y así sucesivamente. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que le está diciendo acá Pablo a Timoteo. Timoteo estaba a cargo de alguna iglesia, por lo menos en Éfeso, y necesitaba también dar testimonio, ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Y le está diciendo, tú que sabes, ¿no es cierto?, de mi enseñanza, de mi conducta, de mis padecimientos, sigue mi ejemplo. Que eso es lo importante, eso es lo importante. Seguir a Cristo piadosamente también implica persecución, dice el versículo 12. Y esto es algo también que tiene que ver con el carácter, que Dios, a través de su palabra, vamos a ver, va formando en nosotros, que conlleva sufrimiento. Y aquí quizás la tentación más grande, y de nuevo, comparando con el carácter de del mundo, ¿qué es lo que se busca? Evitar. Evitar justamente todo sufrimiento. Todo sufrimiento se evita. Pero aquí dice, Pablo le dice a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente, o sea, los que quieran vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, dice, padecerán persecución. Otra versión dice, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo, entonces sufrirá persecución. Y esto yo creo que es algo en lo que necesitamos que nuestro carácter también sea trabajado por el Señor, porque en realidad hay que tener una valentía, ¿cierto? Atreverse a dar testimonio, atreverse a vivir como Él quiere. Cuando estamos ahí en medio de toda la maldad, cuando estamos en medio de los que lo único que buscan es cómo tener más y más dinero, como dice una de las versiones en el del 3.2, no es tan difícil caer en eso también. De lo único que estar pensando es en la plata. Y necesitamos, ¿no es cierto?, Necesitamos que nuestro carácter cambie, pero estamos también dispuestos a sufrir burla, discriminación. Sabemos que en algunos países, a lo largo de la historia de la iglesia, la persecución ha sido la muerte, que te hacen sufrir, te persiguen, como Pablo, que incluso no murió en varios de estos apedreamientos, pero hasta la muerte, ¿cierto? Él murió en una cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por ser cristiano, por ser predicador, ¿no es cierto?, de su palabra. Entonces, claro, la tentación es grande, porque lo que nos dice, ¿no es cierto?, el carácter del mundo es: escápate de del sufrimiento, ¿ya? Que no se burlen de ti, que no te discriminen tus compañeros, sea en el trabajo, en los estudios. Así que ahí tenemos otra cosa en la que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, parte del carácter cristiano, es poder aceptar, ¿no es cierto?, y saber que vamos a padecer persecución. Pero dice versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Sin duda que de Pablo, pero también nos dice, ¿no es cierto?, en el 1.5 de esta misma carta, recuerda a la abuela y a la mamá. Qué importantes son las abuelas y las mamás. ¿No es cierto? El 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y ahí le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí le vuelve a decir, ¿no es cierto?: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Por lo menos sabemos de tres personas, ¿cierto? La abuela, la mamá y Pablo mismo. Entonces le dice: tú sabes de quién has aprendido. Tú confías en ellos, has visto su testimonio. Y persiste entonces tú. Es importante aprender. Es importante, siempre se dice acá en la iglesia, ojalá que desde niños pudieran venir y conocer, los que tengan, ¿no es cierto?, nietos, sobrinos, hijos, que puedan venir a la iglesia, que se les enseñe en la casa. Eso es importante y Timoteo lo había vivido. Desde niño, ¿no es cierto?, leía la Biblia de él, que era solo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y obviamente, yo creo que ya había leído algunas cartas que después nosotros las tenemos como parte del Nuevo Testamento. Había leído, por ejemplo, él leyó esta carta, ¿cierto?, que le mandó Pablo. Quizás algunas otras a los Efesios, si él estaba en Éfeso. Pero no basta solamente con haber aprendido, sino que le dice: ah, tienes que persistir. Dice: desde la niñez, el 15, has sabido las Sagradas Escrituras, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento. Y ellas te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden, ¿no es cierto?, te dan a conocer cuál es la salvación, qué es lo que el Señor quiere. Te muestran a Cristo. Y dice: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Voy a leer otra versión. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿cierto? Instruir, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es como redarguir, hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cómo vamos a saber lo que es correcto si Dios no se hubiera revelado y no nos hubiera dicho, si no hubiera inspirado a estos hombres que fueron los que escribieron para que llegara hasta nuestros días? Entonces, sí, qué bueno que Timoteo desde chico ¿cierto? Leyó, se le enseñó. Pero ahora ya Timoteo sin duda que es un adulto. No sé qué edad tenía acá, pero era adulto y él tenía que seguir. Dice, persiste tú. No basta con que de niño lo hubieran llevado a la iglesia, no basta con que la abuela lo hubiera leído o lo hubiera orado con él, sino que le dice, persiste tú. Es necesario persistir. Y le da los motivos. Te hacen sabio, te muestran la salvación, te muestran a Cristo. Y te enseñan, te corrigen, te muestran lo que es bueno. Todo lo que necesitamos para la vida que el Señor quiere. Todos los propósitos del Señor para nosotros están en su escritura. ¿Qué tan buenos somos para leer el Antiguo Testamento? Hay partes que nos cuestan, ¿cierto? Pero dice toda la escritura, y la que él tenía era esa, fundamentalmente. Toda, ¿no es cierto?, está inspirada por Dios y es útil para nuestro crecimiento, para la salvación. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Versículos 16 y 17. ¿Cuál es el propósito de la revelación de Dios? Porque Dios le inspira, ¿no es cierto? Enseñarnos, dice. Mostrarnos lo que está bien, mostrarnos lo que está mal, corregirnos, ¿cierto? Y termina el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nuevamente, ¿cómo vamos a saber cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer? Si el Señor no nos capacita, no nos capacita. ¿Por qué tenía que persistir Timoteo? Porque la palabra del Señor va formando el carácter. Y en este año que el tema o el lema es el crecimiento de nuestra iglesia, sabemos y hemos hablado desde el verano que el crecimiento, por una parte, se puede ver en cuánta gente nueva hay, pero también en cómo nosotros como cristianos vamos creciendo, que nuestro carácter va creciendo, se va desarrollando. Y esto es a través de lo que el Espíritu hace en nuestra vida por su palabra. Para que estemos preparados para toda buena obra, dice, ¿no es cierto?, el versículo 17. Y el Señor a través de su Espíritu nos muestra cuáles son esas buenas obras. Un ejemplo del carácter, cómo el Señor nos va ayudando a través de nuestra vida, lo encontramos en esta misma carta, que es el autocontrol o dominio propio. Que ahora se me fue la ingla, no le puedo preguntar cómo es la palabra que usan ahora, que está de moda. No, parece que autogestión, no sé, pero también aplica. Autorregularse ya. Existen otras formas, ¿ya? Que van inventando, pero se entiende la idea, ¿o no? Todos sabemos lo que es el autocontrol o el dominio propio, ¿ya? Y es parte de este carácter. Fíjense, ahí mismo en la carta, al principio, según de Timoteo capítulo 1, 7. ¿Qué es lo que es el don de Dios? Dice, no nos ha, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante que muestre estas tres cosas juntas. Uno podría decir, sí, amor, nos ha dado, Dios quiere que crezcamos en amor, sí. Poder, sí, que el Señor nos da poder, ¿ya? Hartos, amén. Ya, y dominio propio, está junto, ¿ah? Interesante, interesante. ¿En cuántos problemas se mete o nos metemos quien no tiene dominio propio? Problemas de salud, si hay abuso de sustancias como el alcohol, ¿cierto? Problema de salud directo. Dinero, si no sabemos administrar nuestro dinero y vamos, gastamos, hay problemas financieros después. o estrés, para el que no puede decir que no. ¿Cuántas veces? No, si yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y vamos sumando cosas y después nos estresamos. También hay una falta de dominio propio. O si no, no ser capaz de sentarse y estudiar, los que están estudiando. O sentarse a hacer un trabajo. Sí, porque estoy cansado, quiero ver pantallita, ¿no es cierto? O una película, o quiero dormir. Y en algún momento tengo que trabajar, pues. Entonces, si no me soy capaz de autogestionarme, ¿no es cierto? Me va a ir mal. Tengo. De repente, si hablo de más en un trabajo, puede significar perder el trabajo. Si hablo de más con amigos o en la familia, puede significar perder amigos, perder las relaciones familiares, tratando mal, en ese caso, a los cercanos. Entonces, el dominio propio lo menciona acá como algo sumamente importante, como el parte del carácter que tenemos que desarrollar. Y cada uno de nosotros sabe, como dice otro dicho, dónde le aprieta el zapato. Algunos quizás no somos tan de ira, no nos enojamos tan fácil, pero quizás hablamos de más. O quizás nos cuesta controlar lo que comemos, ¿no es cierto? Y eso tiene impacto en nuestra salud. Muchos ejemplos hay, pero sin duda que Pablo sabía que Timoteo necesitaba esta herencia, necesitaba la herencia de este mensaje que comparaba el carácter de los seres humanos a su alrededor, que vimos ya que es igual que hoy día, con el carácter que el Señor quiere que tengamos, cómo quiere que vivamos, que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, muy importante buscar en su palabra, conocerla, pero también persistir. Y así la palabra va trabajando en nosotros y va moldeando nuestro carácter. Y si el Señor permite que vivamos 70, 80 o más años, todo ese tiempo Él está trabajando, para que estemos preparados, ¿no es cierto? Para que seamos perfectos, como dice acá, enteramente preparados para toda buena obra.